República y cátedras CONACYT,
por Federico Anaya Gallar.
Querida lectora, he de molestarte un poco más con las aventuras que desde hace mucho viven las y los habitantes del reino de Academia. Te cuento que el día sábado 4 de enero de 1868, El Siglo XIX, periódico que en ese momento era dirigido por el gran liberal Francisco Zarco, publicó, como parte de su crónica de los debates parlamentarios, que el día anterior, el viernes 3 de enero, en la Cámara de Diputados Federal, abro comillas, se dio lectura a una exposición en la que el ciudadano José Riva Palacio pide al Congreso se le dispense de los estudios de procedimientos y derecho internacional a reserva de examinarse de ellos para poder recibirse de abogado. La hicieron suya dos ciudadanos representantes y la Diputación de Durango. Cierro comillas, de la Liga 1. Para suerte del solicitante, el Congreso de la Unión era unicameral en esos días. De otro modo, su dispensa habría tenido que ser aprobada no solo por los diputados, sino por los senadores. Al parecer, este Riva Palacio, como todos los de esa familia, tuvo una vida y una muerte interesantes, pero esa es otra historia que deberé contarte en otra ocasión. La pregunta es, ¿a qué tenía que intervenir la legislatura federal en la aplicación del plan de estudios de la carrera de Derecho? Resulta que en el mundo liberal, que es el mundo en el que vivimos hasta el día de hoy, la impartición de conocimientos útiles es una cuestión de interés público. Así, los títulos de grado académico se expedían por los ciudadanos gobernadores o el ciudadano presidente de la República. Te comparto, lectora, la imagen del primer título universitario que hubo en mi familia. En 1910, Federico Anaya Maya Goitia se recibió de ingeniero topógrafo e hidromensor, en tanto que demostró ante el gobernador del estado de San Luis Potosí, comillas, tener los estudios hechos, tanto preparatorios como profesionales, que fija la ley de instrucción secundaria vigente para esa carrera. Cierro comillas. Aparte, mi bisabuelo había sustentado, abro comillas, el examen técnico práctico respectivo, cierro comillas, todo eso en el Instituto Científico y Literario del Estado, que hoy día es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Te aclaro que la foto a la izquierda es la de mi bisabuelo y que el nombre resaltado dentro del cartel central del título, José M. Espinosa y Cuevas, es el del gobernador potosino, comillas, quien dice, a los que el presente vieren, hace saber, que aquel primer Federico de mi familia había terminado su carrera y por lo mismo podía ejercer la profesión que había estudiado. En esos días, aclaro, aún no se distinguía entre título y cédula profesional, como hoy hacemos, pero esa es otra historia y debe contarse en otra ocasión. En el mismo San Luis Potosí, 13 años antes, en 1897, Jesús Villalobos, quien no había cursado estudios universitarios o profesionales en instituciones reconocidas oficialmente, perdón por seguir acentuando estilo decimonónico, pero tiene su encanto, presentó su examen profesional para ser reconocido como abogado ante el Tribunal Supremo de Justicia del Estado de San Luis Potosí. El tribunal planteó al abogado un caso y Villalobos presentó por escrito su resolución al mismo, exponiéndola luego verbalmente y sujetándose a las preguntas que le hicieron los magistrados. El periódico El Estandarte publicó esa resolución felicitando al viejo litigante y nuevo licenciado. Si la función social educativa es atribución del poder público, entonces los órganos constitucionales de ese poder son los que tienen la atribución originaria de 1. Impartir la instrucción. 2. Organizar programas de estudio obligatorios. 3. Reconocer los conocimientos que tengan las personas en su jurisdicción. 4. Autorizar dentro de su territorio el ejercicio de trabajos que requieran un conocimiento especializado. Y 5. Organizar las tareas de formación de docentes que impartan la instrucción. Por lo mismo, en el México de circa 1900, quienes firmaban los certificados de estudios o títulos profesionales eran los gobernadores de los estados y el presidente de la República en el Distrito Federal y los territorios federales. Por lo mismo, en 1868, el Congreso de la Unión debía autorizar a un joven estudiante de leyes que no tomase dos cursos y que se examinara de ellos solo al final de su carrera. Por lo mismo, el Supremo Tribunal Potosino examinaba al abogado Villalobos en 1897. Por lo mismo, el último gobernador porfirista de San Luis Potosí firmó el título de mi bisabuelo. ¡Ah, juventud es destino! Ese Federico siguió admirando, muy amargado, al viejo régimen toda su vida. Pero esa es otra historia y debe contarse en otra ocasión. En un México, el nuestro, el del siglo XXI, en el que el tipo de educación superior se imparte principalmente a través de universidades públicas autónomas o privadas con reconocimiento de validez oficial, REBOE, sueñan extrañísimos los ejemplos que te comparto ahora, amiga lectora. Pero esta era y sigue siendo la regla básica de nuestro sistema educativo, que nació al restaurarse la República en los días de Zarco y Juárez. Todo lo anterior nos sirve para comprender por qué el Estado mexicano tomó directamente en sus manos el asegurarse que las personas encargadas de la docencia en instituciones de educación superior, IES, contaran con estándares de excelencia, como las IES, esas que durante el siglo XX recibieron de la República la encomienda de organizar la educación superior, no habrían nuevos puestos académicos. Entonces la Federación creó directamente esos puestos a través del programa Cátedras Conacyt. Vistas las cosas desde la perspectiva que te propongo, respondamos las preguntas que planteó en 2014 el doctor Manuel Gilantón sobre las cátedras Conacyt. Lo cito, comillas. ¿Y la autonomía? ¿Las disposiciones constitucionales y legales? ¿Libertad de investigación? ¿Precariedad laboral? Un fantasma recorre el país. Frente a la desconfianza en las entidades o instituciones, en lugar de impulsar regulaciones y mecanismos de transparencia, se opta por un centralismo apabullante, al lado o por encima de la ley. Liga 2. En realidad, no es centralismo, sino el viejo sistema liberal que sigue funcionando. Cuando fallan quienes recibieron la encomienda de la República, ésta retoma la iniciativa. Por supuesto, retornar a las facultades originarias de la Federación en esta materia es cosa grave y hacerlo sin cuidado es muy peligroso. Gilantón atina al defender la descentralización ya realizada. El ejercicio central de atribuciones puede ser ocasión de graves pecados. En 2019, Ernesto Villanueva nos explicó por qué el doctor Enrique Cabrero Mendoza, director peñista de Conacyt, atacaba con tanta vehemencia a la doctora María Elena Álvarez Bullía, la actual directora. Allí venimos a enterarnos que al implementar cátedras Conacyt, lo que se hizo, estoy citando, comillas, lo que se hizo fue atraer a doctores becados por Conacyt, afines al grupo B. Cabrero, pero que no se incorporaron a las instituciones de educación superior receptoras y por lo mismo permanecieron como docentes adscritos en Conacyt, comillas, generando una clientela artificial, un funcionariado académico muy útil para crear inconformes dispuestos a luchar para que no cambiara la estructura de privilegio a la que dio vida el mismo Enrique Cabrero, dentro de Conacyt. Ve la Liga 3. El escenario planteado por Villanueva no es el peor, lector. Oyuke Arce Miyake y Reddy Gómez Hernández nos explicaban también en 2019 que, cito, comillas, la identidad preferida de los catedráticos Conacyt no es de carácter institucional en las instituciones de educación superior receptores. Más bien, se expresa en torno a todo lo que representa la actividad académica, no solo de investigación, también publicaciones, asistencia a congresos, etc. Curiosamente, la docencia, a pesar de ser también una actividad académica en sentido estricto, no lleva la misma fuerza identitaria que las otras. Todo lo cual se traduce en proyectos de desarrollo personal altamente individualizados. Ve la Liga 4. Se trata, entonces, de catedráticos libres, que responden solo a los proyectos financiados a través del programa y no necesariamente a las comunidades académicas y sus intereses colectivos en donde deberían haberse insertado. En otras palabras, el funcionariado académico creado por Cátedras Conacyt tiende a ser infiel a su nombre, porque cátedra implica que la labor docente es central. Esta labor implica estar inmerso en una comunidad académica, dar clases, comprometerse en la tarea de identificar a las personas jóvenes que mañana podrán ser ellas mismas catedráticas. Por eso es que el programa Cátedras CONACYT recalcaba el deber de las instituciones de educación superior de facilitar el ingreso de las y los catedráticos que les prestaba el CONACYT. El proyecto era un pretexto. El objetivo era insertar a los jóvenes talentos en las instituciones de educación superior. Villanueva nos reportaba en 2019 que apenas el 5% de los becarios del programa estaban siendo admitidos en las instituciones de educación superior receptoras. Este es un reto aún pendiente de resolver. Muchas gracias.